Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 11 de agosto. Discoteca en todas partes, hace un calor, ya está aquí, ya llegó, es la ola de calor.
Hace mucho calor y no hacen más que sudar, yo creo.
Calores muy intensa.
Madre mía, pues nos vamos a morir.
Las altas temperaturas tienen a casi toda España en alerta. 5 comunidades, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, en naranja estoy. Riesgo importante por temperaturas que en algunas zonas podrían alcanzar los 41 grados a mediodía y que podrían ir acompañadas de tormentas. En aviso amarillo, entre otras, está la nuestra, Madrid, con máximas que hoy pueden llegar a alcanzar los 39 grados. ¡Qué calor! Después estará con nosotros nuestro compañero del tiempo, Antonio López, contándonos esas temperaturas que nos esperan para hoy y para el resto de los días, hasta cuándo va a durar esta ola de calor y también para darnos algún que otro consejo para mitigar y evitar tragedias. El agua del mar, de las piscinas, de los pantanos, de los ríos, bueno, en fin, que es un reclamo precisamente para refrescarse, pero atención, hay que tener mucha, mucha precaución. En el verano se concentran el 80% de las muertes por ahogamiento en todo el año. De hecho, vamos a tener que hablar de un triste goteo de datos que hoy se ha engrosado una última víctima. Y lo vamos a hacer con Alejandro Reyeros, que es de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Y en nada vamos a abordar el monotema que está en boca de todos y que es el único del que se trata ahora en San Sebastián de los Reyes.
Quisiera saber si hay encierros o no hay encierros en Sanse.
Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Va a haber encierros en San Sebastián de los Reyes? Hombre, según la Comunidad de Madrid, no, se han quedado sin encierros por segundo año consecutivo debido a la pandemia de COVID. La comunidad ayer, en esa reunión de Platercamp que se celebraba, pues decidió que no se iba a permitir la celebración de encierros o suelta de reses para evitar nuevos contagios de coronavirus. Tampoco se podrán llevar a cabo verbenas en los municipios de la región. La cuestión es que han enviado un burofax a la Comunidad de Madrid desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para intentar que reconduzcan esa decisión y que les permitan llevar a cabo esos encierros. Por eso vamos a hablar en un ratito con el vicealcalde de Sanse, con Miguel Ángel Martín Perdiguero. Así recibían ayer los aficionados de París Saint-Germain a Messi al aterrizar en la capital francesa. Bueno, todo ha sido muy rápido, pero era lo esperado. A las 11 de la mañana habrá una rueda de prensa, presentación oficial del ex del Barça, que ya es del Paris Saint-Germain, y va a estar con nosotros para comentar las primeras palabras e impresiones del jugador en este estudio nuestro compañero José María del Toro. Y de París nos marcharemos también a Italia, cuna de la pasta, porque Marga García, en su cocina creativa, nos va a traer hoy recetas, sí, de pasta integral. Spaghetti, fettuccini, macaroni, queso pani, un linguini. Canelones, bolognesa, rica pasta para todos los amigos. Y pondremos el broche con ballet. El que se va a poder disfrutar en el patio central de Conde Duque. Charlaremos con Renato Zanella, que es coreógrafo de Wayne. Y lo que nos toca ahora es saludar, haciendo repaso a los que estamos aquí presentes del Buenos Días Madrid en nuestra rueda de redacción. Empezando por la efeméride de este 11 de agosto, que nos trae como cada día en Neusterdá. ¿Qué tal? Buenas.
Buenas. Hace 7 años, un 11 de agosto, fallecía Robin Williams. El actor se suicidó solo 6 meses después de empezar a notar los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad que nunca supo que padecía y que destrozó sus neuronas.
Good morning, Vietnam.
No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll.
Oh, está aquí, ya lo he encontrado. Dani, ha venido a verte una tal señora Seller.
Ah, ¿está aquí?
Sí, que ahorita está aquí.
Pero la poesía, el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos.
El legado de Robin Williams, lo escuchan, es amplio y es recordado por el gran público por sus interpretaciones en películas como Good Morning Vietnam, La señora Doufai, Hook, Jumanji, El profesor del Club de los Poetas Muertos o el indomable Will Hunting. Hace unos meses, por cierto, se estrenó El deseo de Robin, un emotivo documental que relata los últimos días de la vida de Robin Williams, y en él se cuenta con extrema crudeza la lucha del actor contra la demencia con cuerpos de Lewy, un síndrome degenerativo incurable y que tiende a manifestarse de forma agresiva en el cerebro. Robin Williams en la actualidad sigue siendo recordado con cariño por quienes crecimos en los 90 con sus películas. 7 años después de su trágica muerte, es uno de los actores más queridos de Hollywood.
Y el más querido, Carlos Honorato, sobre todo por quienes felicita y sobre todo a los que se dirige cada día, diciendo, oye, que es tu santo, muchas felicidades. Pero también felicita a quien cumple años, Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, me siento querido, arropado y vamos a lo mío, ¿no? Los cumpleaños. 89 años cumple Fernando Arrabal, el escritor y cineasta que vive en París como Messi. Se hizo famoso para el gran público por su momento aquel del millenarismo. Tuvo un momento millenarismo. Pero, oye, pocas bromas con su currículum y sus distinciones. Es caballero de la Legión de Honor Francesa, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, o tiene el premio Nadal sin ir más lejos. ¿Tú lo tienes? No, ¿verdad? Pues no. Este señor, sí. 61 años le caen a Carlos Sobera, que nació en Baracaldo. Bueno, que no es del mismo Bilbao. Así que poca broma también, pero con su ceja ha conquistado el corazón de los televidentes desde hace ya más de 2 décadas. Enrique Ortiz de Landázuri y Zardui. Esto es lo que pone en su DNI. Pero todos le conocemos gracias a...
¡Uy, qué fácil es abrir tanto la boca!
¡Hay que abrir mucho la boca! Para cantar como Enrique Bunbury. Una de las leyendas urbanas de Bunbury dicen que militó en Parchís.
¿Ah, sí?
No, no, en verdad.
Ah, vale.
Pero es una leyenda urbana, por eso. Pero que lo dicen y lo repiten, que sí, que cuando fallaba la ficha azul estaba el no. ¡Nor!
¡Nor!
¡Nor! No es cierto. Su primer grupo con 13 años se llamaba Apocalipsis.
La culpa de verte caer.
Una guapa que cumple hoy 32 años, Úrsula Corberó. Besitos.
¿Un beso?
Y aunque es peligrosa, ¿eh? Yo la he visto en La Casa de Papel y ojito, ¿eh? Poca
bueno,
broma
bueno,
también.
Bueno.
Poca
qué
bromas
peligro
con ella, que se pone de mala leche y lo mismo no tenemos el fin del día. ¡Santoral! Hoy es Santa Clara de Asís, la fundadora de las hermanas Clarisas. El nombre de Clara significa limpia, diáfana, ilustre, pura, transparente. Bueno, nosotros lo sabemos porque tenemos a Clara Esteban.
Hombre, claro. Un besito, Clara.
Felicidades. Hay 47.412 mujeres en España con el nombre de Clara. Y ojo, 139 hombres que se llaman Claro.
¿Ah, sí?
Claro. ¿Repite? Claro. Bueno, pues 139 que se llaman Claro. También es San Rufino de Asís, aquel de Rufino me lleva a jugar al casino. No, este hombre era, este era un santo. O sea, no, ni comía langostinos como la canción de Luz Casal, ni nada. Este era un santo varón que encima tú fíjate cómo murió. Murió mártir y es que le pusieron una piedra al cuello y lo lanzaron a un río. O sea, tremendo. San Rufino de Asís, también es Santa Rustícola de Arles y no hay ninguna rustícola en España. Hay terrícolas, pero no rustícolas. Y es también San Taurino de Évreux. San Taurino fue el primer obispo de Évreux, que está en Normandía. No hay taurinos en España. A ver, no hay personas con el nombre Taurino.
Sí, nos queda claro.
Y ya está, y hasta ahí puedo leer.
Bueno, pues que muchas felicidades a todos.
A todas.
Bueno, hoy toca a Carmen Martín Tejeda que se venga con su crítica de trailers, que tanto nos gusta. Ya saben que no le dejan pasar a los estrenos de cine, no ve las películas, pero de los trailers, bueno, tiene hasta un vocablo particular. Pero antes, Carmen, lo que tenemos que preguntarte es, ¿cuál es el refrán del día? ¿Qué tal?
Agosto es el mes de las cabañuelas. Es una tradición popular que tenían muy en cuenta los hombres del campo para siembra y para todas las labores que tenían que hacer. Según esta tradición, el tiempo que hace en los 12 primeros días del mes de agosto nos dice el tiempo que va a hacer en los 12 meses del año siguiente. De tal manera que el tiempo del día 1 de agosto se corresponde con el que va a hacer el siguiente mes de enero. El 2 de agosto con febrero, el 3 con marzo y así sucesivamente. Hay una segunda vuelta, lo que se llaman las cabañuelas de retorno, de manera que el 13 de agosto corresponde a diciembre, el 14 a noviembre, el 15 a octubre y así los siguientes meses en orden descendiente. Bueno, pues en honor a todo esto, en honor a las cabañuelas, el refrán para hoy es: agosto guarda secretos de los 12 meses completos.
Son las 10 y 16 y os recuerdo que tenéis un teléfono en el que os podéis poner en contacto con nosotros. Es este.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said. Y
ese teléfono en el 628-091-117 podéis poneros en contacto con nosotros, entre otras cosas, para pedir canciones dedicadas como esta. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Es el Don't Be Cruel de Elvis Presley, que tuvo el récord de permanencia en las listas. Estuvo vigente durante 36 años, 11 semanas consecutivas en el número 1 con este Don't Be Cruel, como digo, desde el 11 de agosto de 1956 hasta el 23 de octubre de ese mismo año. Como cara B aparecía Hound Dog. Gracias a ello es el único sencillo en la historia que ambas caras de un single alcanzan el puesto número 1 en los Estados Unidos. Aquí estamos todos a ritmo de Elvis, incluido Nacho Cerezo en la realización técnica, que va controlando la mesa de mezclas al ritmo de cadera de Elvis Presley. Que no soy cruel, que no. Bueno, os habla Nieves Ortiz, vamos a estar hasta la una de la tarde, así que no os vayáis. Os recuerdo Diales 101.3, 106 de la FM, también os podéis seguir por la aplicación Radio Player, ahí Onda Madrid, y en streaming.
¡Muah! Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Finalmente, encierros en San Sebastián de los Reyes. Se lo vamos a preguntar enseguida al vicealcalde del municipio, porque ya saben, se lo estamos contando, que desde ayer se decidió en esa reunión de Platercal, la Comunidad de Madrid, bueno, sostiene que se tienen que suspender las verbenas y los festejos taurinos en la calle durante este mes de agosto. Y esto es lo que decía precisamente el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, al respecto.
Y entendemos que en esta circunstancia en la que estamos ahora no tiene lugar de aquí a final de agosto el que existan ni verbenas, ni suelta de toros, ni encierros. Por tanto, ahí hemos insistido desde Sanidad que no tiene lugar. Cualquier festejo que se vaya a tener en la Comunidad de Madrid, saben que tienen por nuestra normativa la obligación de pasar la información a Salud Pública, que Salud Pública determine si ese evento puede tener lugar o no. ¿Vale?
¿En San Sebastián de los Reyes habrá o no?
En San Sebastián de los Reyes habrá que revisar en este contexto si habrá o no el encierro.
Bueno, pues eso es lo que decía Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Habrá que revisar lo que ocurre con Salud Pública en San Sebastián de los Reyes. Saludo ya al vicealcalde, a Miguel Ángel Martín Perdiguero. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Hay alguna novedad al respecto sobre si habrá o no finalmente encierros en San Sebastián de los Reyes? ¿Qué es lo que ustedes reclaman, aún sabiendo que la Comunidad de Madrid ya ayer anunció que estaban suspendidas, prohibidas todas esas verbenas y festejos taurinos en la calle Madrid?
Bueno, pero creo que el viceconsejero fue muy claro. Salud Pública tendrá que determinar si se puede o no se puede. En este caso, hace 2 meses nos reunimos con ellos, les dimos un protocolo anti-COVID que les gustó mucho, les encantó, y sabemos que estaban dispuestos a darnos esta autorización, ya que este protocolo, bueno, pues lo que prima es la seguridad de los vecinos, lo que prima es la tranquilidad para que el municipio pueda celebrar unos encierros seguros, y seguimos esperando. Les reclamamos por burofás que nos contesten ya, porque no podemos esperar mucho más tiempo, ya que tenemos que empezar a montar las tranqueras, a contratar, bueno, pues todo lo que conlleva este encierro.
El alcalde fue quien envió directamente ayer, ¿no?, ese burofax al Gobierno regional.
Bueno, el burofax le mandé yo como vicealcalde, delegado de festejos y de turismo y de seguridad, y bueno, nos tienen que contestar.
¿Cuándo esperan? ¿Han tenido alguna comunicación desde entonces, desde el momento en el que mandaron esa comunicación esperando respuesta?
Es cierto que durante estos meses hemos hablado en varias ocasiones con Salud Pública y nos habían comentado que sí, que el decreto ya estaba hecho, que estaban esperando, ya que están subiendo las incidencias. Ahora vemos que están bajando las incidencias y que el tiempo nos corre mucha prisa. Por lo tanto, seguimos esperando. Ayer, después de mandar Burofax, no nos han contestado todavía. pero esperamos y confiamos que la Comunidad de Madrid sea valiente. La Comunidad de Madrid crea que la economía de los municipios también depende de ellos y que esa libertad que tanto hablan se cumpla en este caso con los vecinos de San Sebastián de los Reyes.
Es verdad que esta suspensión de estos festejos de momento, que son un clásico del verano madrileño, participan miles de personas. ¿Cuál es el protocolo que han diseñado precisamente en plena pandemia para evitar contagios en un lugar donde efectivamente, aunque haya un aforo limitado, pero hombre, hay mucha concentración de personas?
Bueno, yo creo que hay que hablar con conocimiento. Yo creo que todos hemos visto cómo en la Eurocopa hay muchísima gente. Creo que todos hemos visto ahora cómo de aquí a nada van a permitir en el estadio de fútbol que vaya muchísima gente a esos estadios. Hemos visto que durante este año ya se han permitido carreras de atletismo, de running, carreras de ciclismo. Vemos que hay conciertos, obras de teatro y todo lleva un protocolo. Este protocolo que nosotros hemos creado no es para hacer unos encierros como vemos en la tele, como era Pamplona, como era San Sebastián de los Reyes. No, son encierros con muchas menos personas, ¿vale? Con varias entradas, con uso de mascarilla, con controles de salida y entrada. Y hay una cosa muy importante también, que no simplemente la gente va a salir al encierro a correr, sino que se tiene que apuntar unos días previos. Ya la inscripción se abrió otro día, la gente ya está inscrita para poder correr. Y también hay que destacar que el hecho de ir a ver el encierro a la tranquera también hay que inscribirse, ¿vale? Y que hay una distancia de seguridad entre una persona y otra persona que vaya a ver este encierro. Por lo tanto, si podemos ir a un concierto, si podemos ir a una terraza a sentarnos con amigos a desayunar durante varias horas, ¿por qué no podemos estar a un metro y medio de varias personas 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos? Sí. Creemos que es injusto y que pedimos esa igualdad que tiene el deporte, la música, la cultura, el comercio, y pedimos esa responsabilidad de poder ayudar a nuestros comerciantes.
Estamos hablando con el vicealcalde de San Sebastián de los Reyes en relación a ese encierro, bueno, esos encierros, ¿no? Porque ¿cuántos están previstos en la programación que ustedes tienen diseñada para los próximos días y desde qué día hasta qué día?
Bueno, hemos previsto este año un encierro más, serán 7 encierros, empezando el día 25 por la noche, después del pregón, el supuesto pregón que había en el municipio, ya que las fiestas no están permitidas. Queremos desde el día 25 al día 31 hacer 7 encierros, en el cual los vecinos pueden disfrutar de esa seguridad, esa tranquilidad que les ofrecemos como ayuntamiento. Y creemos que es muy importante para la economía del mundo del toro estos encierros, y creemos que somos ejemplo, tanto San Sebastián de los Reyes como Madrid, ante otras comunidades y otros municipios, que sí le gustaría tener esos encierros en sus localidades.
Sí, finalmente, desde la Comunidad de Madrid se decide que efectivamente no se produzcan esos encierros. Serían ya 2 años sin celebrarse debido a la pandemia. ¿Qué supone para el municipio no celebrarlos?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe la gran importancia que tiene en la economía los encierros de San Sebastián de los Reyes. Hace unos años hicimos un estudio y hablamos de casi 6 millones de euros en esa semana. Yo creo que hay que ser conscientes de que es muy importante para todos los vecinos esa semana de encierros. Y sigo confiando y esperando que la Comunidad de Madrid, como he dicho antes, sea valiente y nos deje vivir en libertad.
¿Cuándo esperan que les den una respuesta?
Bueno, pues les hemos pedido que, por favor, antes del sábado nos den esa respuesta, ya que no podemos esperar mucho más. A partir del lunes tendremos que empezar a montar las tranqueras, a firmar los contratos, a hacer todo lo posible. Si el sábado no nos contestan, andándolo mucho, seguramente que el lunes ya pues tengamos que decir que no hay encierros.
¿Es optimista o pesimista?
Bueno, me gusta mucho creer en los políticos cuando dicen una cosa, y por lo tanto creo que la presidenta ha hecho bandera de la libertad, la presidenta ha hecho bandera por la economía, y yo creo que confío y espero que ahora que nos echa atrás y que nos deje a todos ser iguales y que nos deje a todos ser libres.
Bueno, pues esperamos la respuesta por parte de la Comunidad de Madrid, así finalmente a su demanda, ¿no?, por parte del Ayuntamiento, de la celebración de esos encierros. ¿Son receptivos o no? Basándose en esos datos de la incidencia sanitaria por COVID, pues se mantienen suspendidos. En cualquier caso, estaremos muy atentos y lo contaremos. Si hay alguna novedad, pues volvemos a hablar, si le parece.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, todo el pueblo pendiente de esa decisión final de si habrá o no encierros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es que es verdad, la pandemia no hace fiesta. La Comunidad de Madrid ha notificado casi 2.700 nuevos contagios de coronavirus en la última jornada, casi 1.000 menos, eso sí, que hace una semana, aunque las personas fallecidas en las 24 horas anteriores siguen arrojando una cifra muy alta. Han sido 18. La buena noticia es que también bajan los ingresos y el porcentaje de camas UCI destinadas a pacientes COVID.
Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie. Tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso. Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada?
Y llegada esta hora, son las 10:30 de la mañana, tenemos la primera de las canciones dedicadas que vamos a ir salpicando en nuestro programa, en ese teléfono Neus.
Manuela nos ha escrito al 628-091-117 y nos ha escrito y nos ha dicho que le gustaría dedicar esta canción de Aitana, Ni una más, a sus amigas del instituto, que las echa mucho de menos.
Bueno, pues para sus amigas del Insti, esta canción, muchas gracias. Luego te vuelvo a ver, Neus.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que sí que ha sido larga, ¿eh? Como nos cantan Gabinete Caligari, ha sido una noche larga, sobre todo calurosa. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días.
Que ya lo sabemos, que ya está aquí, que tenemos la ola de calor, que lo veníamos contando, pero oye, pasarla, esto es como lo dicho y lo hecho. En fin, vaya. Mira, calorcito.
Ya, ¿sabes cuál es la pregunta que yo hago a todos los compañeros? Me voy encontrando por los pasillos. ¿Qué tal has dormido?
Eso es lo mismo que hemos hecho ya.
¿Te gusta el calor del verano? Porque a mí no me gusta nada, pero claro, todo tiene que llegar.
Bueno, ayer tú ya nos decías que habías estado durmiendo con aire acondicionado, o sea que si te pregunto hoy, más de lo mismo, ¿no?
Sí, porque si no, imposible.
Bueno.
Y eso sí, insisto, que hay que ponerlo no a 19 grados, porque entonces uno va directamente a urgencias por una faringitis o una amigdalitis. Pero 23, 24 grados es una temperatura, pues prácticamente coincide con la que hemos tenido fuera.
Ajá.
Porque hoy ha sido casi, bueno, y sin casi, en algunos puntos de la capital. Hemos tenido ya noche tropical con registros que no han bajado de los 25 grados y a primeras horas de la madrugada había termómetros de calle, que no es que den una temperatura exacta, pero aproximada por el calor del asfalto, que llegaba a los 30 grados a primeras horas de la madrugada en pleno centro de Madrid.
Uf.
Bien, esta va a ser la tónica en los próximos días. Hoy ya las máximas, hoy ya podemos decir que tenemos de lleno esa ola de calor con un poquito de calima. De hecho, verán los cielos blanquecinos, ese polvo en suspensión que llega desde África. 38 grados en la capital, unos 39 en zonas del este y del sur, donde a última hora del día puede haber sorpresa. Y la sorpresa vendrá en forma de tormentas. Tormentas en principio eléctricas, es decir, secas, pero no hay que descartar que pueda caer alguna precipitación. Aviso amarillo desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche si es zona de riesgo de tormentas, que es las comarcas más orientales, debido a esas altas temperaturas que vamos a tener en la jornada de hoy. Mañana jueves, ojo, aviso naranja, hoy amarillo en general. Aviso naranja, ya es riesgo importante en todo el arco sur, es decir, zona sur, Las Vegas y puntos del oeste de la región. Mañana rozaremos los 40 grados, no llegaremos, pero estaremos muy cerca, que da igual, entre 39 y 40 da exactamente igual. Y la noche se pueden imaginar cómo se presenta, también cálida, con esos registros en el entorno de los 24 grados. Y avanzo para el viernes asustando un poquito más, porque ya llegamos a los 40, con noches ecuatoriales, ya no bajamos de los 25 grados prácticamente desde el centro hacia el sur de la región en ningún punto, y bueno, pues el calor incluso podría aumentar un poquito más el fin de semana.
Vas por ahí sin prestar atención.
Bueno, los que van por ahí son muchos trabajadores de servicios que, claro, con la que está cayendo, pues tienen que trabajar con esos calores, ¿no? Pues no sé, me estoy imaginando a transportistas, ¿no? Que tienen que ir de un lado para otro con el calor, cargando, descargando, también personal de limpieza, bueno, en fin, que las personas que están en la calle, incluidos, fíjate, y vamos a escuchar a uno de ellos, a guías turísticos.
Nos conocemos no solamente la historia, sino todas las sombras de Madrid, pues vamos llevando a la gente por todas las sombras que conocemos y se lo hacemos lo más llevadero posible, pero el calor va a estar importante.
Bueno, pues eso dicen los guías, me estaba acordando a lo que tú hacías alusión del asfalto, esos 30 grados, ¿no?, que emanan, los que están ahí en el Tajo, en fin, que les mandamos un beso a todos porque va a ser una
sensación, si tú estás en una zona de campo, como estamos aquí, y cruzas a la zona del asfalto, sube la temperatura, porque es que el asfalto lo que hace es reflejar o refractar el calor. Es decir, es como si fuera un espejo y lo refleja. Y entonces pues lo sentimos los humanos de una manera bárbara.
Bueno, que vamos a seguir tirando de ti, Antonio, para ir actualizando estas temperaturas. Veremos esas tormentas eléctricas.
Sí, cuidado porque pueden ser muy aparatosas, porque claro, la atmósfera se carga, se electrifica. Pero vamos, esperemos que no tengan mayores consecuencias. Y sobre todo, seguimos insistiendo, yo sigo viendo gente correr, corriendo, haciendo deporte a las 3 de la tarde. Que el golpe de calor no está exento absolutamente nadie, porque siempre en los medios de comunicación decimos niños, ancianos, esas son las recomendaciones, pero cualquier persona adulta de 20 años, jóvenes, en fin, que no merece la pena, porque un golpe de calor con temperaturas, que hoy por ejemplo son 38 grados, nosotros hablamos de máximas, las máximas siempre se registran a la sombra, pero es que al sol fácilmente más de 40 grados. Entonces no merece la pena exponerse a una situación en la que uno puede terminar en urgencias sin ningún problema.
Claro, y ya lo venimos diciendo siempre, pero las gorras, la botella de agua que no falte, o sea, ir hidratados, protección solar, pues estos consejos básicos que damos siempre, pero que es que hay que repetirlos para que no, bueno, evitar, ¿no?, luego males mayores.
Y cuando la Agencia Estatal de Meteorología activa los avisos entre las 2 y las 8, pues quiere decir que son las peores horas para estar en la calle.
Bueno, que mañana más y más calor.
Bueno, a ver si soplamos un poco y se nos va este aire africano.
Gracias, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues cuando son las 10 y 40 minutos de la mañana vamos a hablar de una situación que se repite también normalmente en verano, porque es la época donde se concentra el 80% de las muertes por ahogamiento de todo el año, y eso a pesar de que la mayor parte de esos fallecimientos son evitables. Hablamos de accidentes que tenemos que contar por estas fechas, que cuesta la vida a unas 400 personas al año, aunque el pasado, en 2020, el número de fallecidos fue menor por el efecto COVID, 338 víctimas. En lo que llevamos de 2021, 140 personas, 140 han perdido la vida. Es un triste goteo de datos. Begoña Tormo, buenos días. Que hoy mismo hemos conocido el último caso.
¿Qué tal, Nieves? Pues sí, la verdad es que hemos conocido, como decías, que una mujer de 70 años ha perdido la vida en la playa del Espejo. Eso está en Los Alcázares, en Murcia. Pero es que, como decías, es un goteo diario. O sea, todos los días, en teletipos, pues mira, ayer veíamos también que unos socorristas, en este caso tenía final feliz porque unos socorristas lograban rescatar el martes a un padre y a un hijo que lo habían pasado mal, lo estaban pasando mal en la playa de Barreiros, en Lugo. Pero el día anterior, un joven de 21 años se mataba también, se perdía la vida al golpearse la cabeza lanzándose a una piscina. Eso ocurría aquí en Madrid, en una piscina privada de Alalpardo. Otro chaval, otro chico de 20 años, grave al sufrir un accidente por inmersión en Madrigal de la Vera, Cáceres. Un hombre de 86 años, también muy grave, después de ahogarse o de sufrir un ahogamiento en el balneario de Baldas Pastillas. O sea, todos los días, Nieves, como tú decías, tenemos que contar o estamos pendientes de un accidente que cuesta la vida o que en el mejor de los casos da un susto importante a mucha gente aquí en nuestro país. En Madrid han sido ya 4 los ahogamientos que ha habido, las vidas que se han perdido, y fíjate que estamos hablando evidentemente de una comunidad que no tiene mar, o sea, ajá, que ha sido en piscinas.
Bueno, pues de este tema queremos hablar hoy con Alejandro Reyeros, que es el presidente de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Lleva 48 años trabajando como socorrista, profesor de salvamento acuático profesional, instructor de salvamento con motos acuáticas de rescate, fue director de la Escuela Nacional de la Federación Española de Salvamento. Vamos, que es un experto con conocimiento en la materia, sin duda. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué balance, como experto, puede hacer de esta estadística que vuelve a repetirse un verano más? Parece que es que o no aprendemos o no sé qué falla.
Sí, estas estadísticas son periódicas. Siempre hay entre 400 y 500 personas ahogadas en todos los diferentes tipos de medios, ¿no? Tanto en piscinas, parques acuáticos, ríos, estanques y el mar. Ajá. Pues lo que falla, pues falla falta de información y que hay poco dominio en el medio acuático.
¿Que hay poco, perdón?
Poco dominio del medio acuático, que ajá, la gente sabe nadar mal.
Ya. ¿Cómo podría evitarse esto? Porque parece que cualquiera aprende a nadar, ¿verdad? Desde chiquitito, el abuelo, el primo o quien sea, mueven brazos y manos, pies y ya está. Pero ¿realmente esto es suficiente como para evitar estas tragedias?
Pues no, ya estamos viendo que no es suficiente para evitar estas tragedias. Yo creo que falta dar más información. Información de los peligros que entraña el baño en diferentes sitios, sobre todo en los medios naturales. Las playas, por supuesto, son mucho más traicioneras, por ejemplo, de lo que puede ser una piscina. Una piscina tenemos el agua quieta, tenemos el agua totalmente clara, además suele haber socorristas que nos van a echar una mano si ello fuera necesario, y claro, pues ahí está todo mucho más controlado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el momento que uno sale, por ejemplo, a una playa que no tiene servicio de socorrista, o que no tiene información de dónde están las corrientes de retorno, o que no sabe leer el agua para saber por dónde hay corrientes y por dónde no. Pues claro, lógicamente la gente entra allí con una ignorancia total y al final pues se va complicando el tema y bueno, pues unos por ahogamiento perecen, otros son causas médicas, otros tienen problemas con que sufren una crisis de pánico porque ven que no son capaces de llegar a la orilla y al final se agotan y también se ahogan. O sea que las causas de muerte son diversas.
Alejandro, buenos días. Te quería preguntar precisamente por eso que estabas comentando, porque muchas veces ese esfuerzo que está haciendo mucha gente por llegar a la orilla cuando hay una corriente, que como decías tú es el principal motivo que causa estas tragedias, ese agotamiento por intentar llegar a la orilla es lo que les acaba costando la vida. ¿Cuál sería el consejo que tú darías a una persona que de repente se mete en la playa y, bueno, teniendo unas capacidades justitas de nadar, que sabe nadar, se mantiene a flote, ve que se le lleva la corriente? ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Hombre, vamos a ver, la cosa es mantener la calma, ¿vale? Y no tratar de luchar en contra de una corriente que evidentemente no vamos a ser capaces de vencer. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, cuando una persona ve que corre riesgo su vida, que, claro, el instinto de supervivencia es el instinto más fuerte que tiene el hombre, y que se aleja del lugar donde encuentra seguridad, que puede ser la orilla, decirle, estate tranquilo, no hay ningún problema, ya vendrán a rescatarte, pueden tardar 2 horas, pueden tardar media, tú no pasa nada, claro, es muy complicado. O sea, mucha gente se supervalora, y ese es otro problema que vemos con relativa frecuencia, ¿no? Gente que piensa que nada muy bien, gente que piensa que no se cansan, que son capaces de nadar distancias muy largas, y cuando se ven ya metidos en el problema, ven que no tienen salida y son víctimas del pánico. Se pasa por una fase de locura transitoria, donde el individuo pierde cualquier capacidad de pensar y de reaccionar de manera positiva, y empieza a haber movimientos descoordinados, y esto va pues seguido por una primera fase de inmersión con unas convulsiones asfíxicas y tal, y el individuo muere. Entonces, claro, no está la solución en decirle qué es lo que pasa cuando estás en una corriente, cómo tienes que actuar, sino no te metas en sitios donde no hay corrientes, yeah, o donde hay corrientes, mejor dicho, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Mira, una corriente de resaca suele tener unos 35 o 40 metros de anchura, pero puede tener una profundidad hacia adentro del mar de entre 800 y 1000 metros. Entonces, claro, estamos hablando que tú, que nada justito, pues que veas que cada vez estás más lejos de la orilla, pues claro, es que es muy difícil controlar ese sentimiento de angustia y de mortalidad que se está ya gestando en esos minutos.
Uh-huh. Debería, Alejandro, bueno, no sé, imponerse, es que a mí lo de imponer no me gusta, pero que hubiese en todos los colegios, que fuese obligatorio, unos conocimientos de natación mínimos básicos desde pequeños. Hay colegios que, dependiendo si son privados o, bueno, en fin, si tienen o no piscina, pues se dan una serie de clases, pero hay otros muchos, ¿verdad?, en lo que no tienen esa oportunidad. ¿Considera básico que pudiera establecerse, ¿no?, esas clases de natación obligatorias en la escuela pública?
Bueno, a mí me parece bien, desde luego, todo lo que sea tener un dominio del medio acuático, que duda cabe que nos va a ayudar de una forma muy positiva ante una situación de peligro. Pero yo creo que es más fácil enseñar a la gente qué es, sobre todo, lo que no debe de hacer o dónde no se debe de meter. Porque, claro, lo de nadar es muy relativo, ¿no? Tú preguntas a una piscina, a una persona, mira, ¿tú cómo nadas? ¿Nadas bien? Y te dice, sí, yo nado muy bien, pero ¿tú eres capaz de nadar peor? Ah, no sé, yo me nado cruzando el río de mi pueblo. Todo esto es muy relativo, ¿no? Entonces, se está haciendo una campaña muy importante en Canarias, que se llama Canarias 1500 kilómetros de costa, porque aquí el número de ahogamientos es tremendo. Es un mar complicado, con muchísimas corrientes, con fuerzas, el Atlántico. Y aquí se están dando charlas en colegios, se están dando charlas a asociaciones de padres, explicando qué es lo que no se debe de hacer. Porque yo creo que ahí es donde tenemos nuestro caballo de batalla. Nadar un poco en un colegio y ser niño y saber nadar y tener suficiente nivel para ir a la piscina y divertirte, no quiere decir que eso te pueda sacar de un revolcón de una ola, por ejemplo, o de una corriente de resaca, o una corriente de retorno, que viene a ser lo mismo, ¿no? Eso, claro, ya es mucho más complicado. Ya depende la templanza del individuo, la seguridad en sí mismo. Bueno, pues el otro día estuve leyendo un artículo de un señor que estuvo una noche entera perdido en el mar, hasta que al día siguiente se pudo agarrar a unas cetáreas que había ahí donde estaban criando peces para comer, y allí lo recogieron los empleados que daban de comer a los peces por la mañana, ¿no? Pero claro, este señor se hizo el muerto, se dejó relajar, había nadado muchísimo en su vida y tal. Y bueno, pues se dieron las circunstancias pues que fueron positivas. Pero lo mismo, en vez de quedarse ahí, se había marchado más adentro por siguiendo el transcurso de la corriente. Claro. Sí, hubo incluso rastreo aéreo ya muy atardecido, casi noche, no le vieron, él vio pasar el helicóptero por encima, y claro, la situación es muy angustiosa. Entonces, sí, llegar y decir, bueno, pues estoy con un bañador en un agua que no está muy caliente, tiritando toda la noche, que la noche impresiona muchísimo también a las personas, ¿no? Pues claro, es difícil. La solución está en no hacer cosas que puedan desembocar en un accidente. Y esto, lo único que hay es dar formación e información, ¿vale? Porque claro, mucha gente, lo que pasa es que tiene desconocimiento de estas cosas que estamos hablando. Ellos llegan a la playa, ven unos sitios donde hay olas, ven otros sitios donde no hay olas, ¿no? Una zona que está totalmente calmada, y dicen, ah, pues me meto por la zona calmada, porque así no me cogen las olas y no me ahogan. Y resulta que es justamente donde está la corriente de desagüe, esa corriente que te lleva hacia adentro. Entonces, claro, si todo esto se explica, todo esto se dice, que la gente mire el agua con respeto, no con miedo, pero sí con respeto y con precaución, pues se adelantaría bastante más, pero hay muchísima inconsciencia.
Las mujeres, sin embargo, por cuestión de estadística, no lo digo por otra cosa, porque las víctimas vienen a estar en una proporción de 4 o 5 hombres por cada mujer que fallece ahogada. ¿Es que somos más prudentes o nos da más miedo? ¿Por qué crees tú que es esto, Alejandro?
Pues porque sois más prudentes. Eso está claro, no hay otro tema. Pero eso lo puedes ver, por ejemplo, en las mujeres cuando conducen, que habitualmente van de una forma más lenta que los hombres, porque van más precavidas, más mirando, más pendientes de todo y tal. Y los hombres vamos un poco como más así a lo loco, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un poco más sueltos, vamos para acá, para allá y tal, ¿no? Y sin embargo, vosotras pues tenéis muchísimo cuidado, ¿no? Cuidado con el de adelante, cuidado que no me dé el de atrás, a ver si va a salir un niño. Claro. Y habitualmente los hombres somos más atrevidos, y este atrevimiento, pues lo que nos cuesta precisamente en muchos casos es la vida.
Hablando de niños, Alejandro, disculpa, sí. Teniendo en cuenta además, bueno, lo que decía Begoña, aquí no tenemos playa, pero tenemos muchas piscinas, tenemos el pantano de San Juan, y bueno, una serie de... para refrescarnos y para poder nadar, pero si nos fijamos en los niños se pueden ahogar en cuánto tiempo.
Pues eso depende del individuo, pero es bastante rápido. O sea, vamos a ver, desde un niño que no sabe nadar o una persona adulta que no sabe nadar, queda sin ningún tipo de apoyo en la flotación, a 2 metros del bordillo de la piscina, simplemente, pues puede tardar desde que pierde la superficie hasta abajo, pues menos de un minuto. Y luego ya pues ahí, el tiempo de apnea que sea capaz, total, que en 3 minutos puede estar en parada cardiorrespiratoria.
¿Y qué es lo mejor?
3 minutos es que no es nada. O sea, el darte la vuelta para buscar una revista de la madre, pues resulta que el niño se le ha ido para abajo, ¿sabes?
Efectivamente. Y evitar, sobre todo, que cuando hay mucha gente parece que nos relajamos. Es que... Y luego no mira a nadie. Esto, como hay muchos, ¿no? Muchos adultos, y te pones a hablar y el niño se te despista, y es que efectivamente es algo inmediato. ¿Qué es lo mejor para que un niño vaya protegido en el agua que no sabe nadar? ¿Manguitos o flotador? ¿O qué sería lo recomendable como experto en salvamento y socorrismo, Alejandro?
Lo mejor es un chaleco que le dé soporte en la flotación, ¿vale? Porque eso es una cosa que lo va a mantener siempre en posición vertical y que lo va a tener con la cabeza fuera. También los manguitos. Hay de diferentes tipos. Los mejores son los que tienen diferentes compartimentos con diferentes tapones, por si uno se escapa o uno está pinchado, el resto sigan actuando con normalidad. Y yo, desde luego, recomendaría los chalecos. ¿Qué es lo que pasa? Que con el chaleco salvavidas se nada bastante mal. Yeah. Entonces, con unos manguitos de estos que llevan, por ejemplo, 2 compartimentos de aire bien colocados, pegados bien a la axila, el niño no tiene por qué tener ningún problema. Pero claro, estos elementos se pueden caer o se los puede quitar. Si el niño siempre, permanentemente, tiene que estar bajo la mirada de un adulto. Yeah. Siempre. O sea, los niños estacionados, que como llevan el salvavidas, pues le dejo que vaya corriendo por ahí por la piscina mientras yo hago la paella. Y al final lo que pasa es que no se sabe por qué, pero el niño se lo ha quitado, se ha tirado al agua pensando que va a flotar igual y se ha ahogado sin que nadie se diera cuenta.
Alejandro Reyeros, presidente de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional, muchísimas gracias por dar estos consejos y por exponer esta realidad que es lamentable, que es trágica, pero que sigue estando ahí un verano más. Un feliz verano.
Las gracias a vosotros. Feliz verano también para vosotros. Hasta luego.
Gracias, Begoña. Bueno, en fin, que es lo de siempre.
Que nos lo pensemos. Y que los niños se pueden ahogar en nada de agua, ¿eh? Cuidadito.
Nada, nada, nada. Cuidadito. Sí, mucho cuidado. Gracias, Bego. Chao.
nuestro WhatsApp 628-091-117.
Cuando faltan 6 minutos para llegar a las 11 de la mañana, lo que voy a hacer es saludar ya a Pilar de la Peña, que es responsable del área del Departamento de Promoción del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Pilar, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Porque aunque hablamos hace unos días, no mucho, de esa campaña, ¿verdad?, que se hacía precisamente para imantar a la gente que vaya a acudir a donar sangre, hoy hacéis un llamamiento porque se necesitan varios grupos sanguíneos con urgencia en nuestra región.
Bueno, efectivamente empezamos, la campaña la lanzamos justo al principio del mes de agosto y los madrileños han respondido de manera estupenda. Necesitábamos 15.000 donaciones o preveíamos 15.000 donaciones para el mes de agosto, llevamos 5.600, eso está muy bien, pero desde el viernes pasado ha vuelto a bajar un poquito el nivel de donaciones diarios. Entonces tenemos que seguir animando a los madrileños, porque si no, no lo conseguimos. En estos momentos mantenemos en alerta 3 grupos fundamentales, cero positivo y cero negativo y A positivo. No están en urgencia máxima, pero si no tenemos donaciones un poquito extras de estos grupos, volverán a bajar las reservas y volveremos a entrar en rojo. Y al resto de los donantes de los demás grupos también, todos son necesarios porque hay enfermos de todos los grupos.
Claro, estamos hablando entonces de cero positivo, cero negativo y A positivo, los que se necesitan con más urgencia, más allá de que el resto de grupos efectivamente se sigan donando. Vamos a recordar que, aunque estamos en verano, que la gente acuda, que pese a la pandemia hay unos protocolos, que hay una higiene absoluta y que está todo controlado y que es fácil y sencillo, 18 años o más, ¿no?
Eso es, y menos de 65, también hay un límite por arriba.
Ok. Menos de 65, ¿algún peso estimado o eso es independiente?
Sí, hay que pesar más de 50 kilos porque siempre se dona la misma cantidad de sangre, que son 450 centímetros cúbicos. Entonces tenemos que asegurarnos de que la merma de la donación no influye de manera negativa en el donante. Eso y estar sano. Y hay 2 recomendaciones que, si te parece, damos porque son muy importantes.
Claro.
Una, se puede donar si se ha vacunado uno. Lo único que hay que hacer es dejar pasar 48 horas desde la dosis de la vacuna. Da igual cuál dosis y da igual cuál vacuna. Se puede donar dejando pasar 48 horas. Y luego, no se debe acudir a donar si se ha tenido fiebre, síntomas respiratorios o si se ha estado en contacto con una persona COVID positivo en los últimos 15 días. Si se cumplen todos estos requisitos, a donar, que hace mucha falta.
Bueno, y además donar significa que estamos dando vida y que, oye, en algún momento también nos puede hacer falta a nosotros. Así que pensemos en esa conciencia solidaria ciudadana. Muchísimas gracias, Pilar de la Peña. Que vaya muy bien y que sigan animados los madrileños ahí en esa donación.
Gracias a vosotros por darnos voz y feliz miércoles a todos.
Igualmente, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ahí queda esa recomendación. Yo soy donante Neus, no sé si tú eres donante de sangre.
Yo también. Lo que pasa que si te has hecho un tatuaje, no puedes, hasta que no pase un año.
Bueno, pues esto es un dato también importante, que hay mucha gente que se hace tatuajes, así que luego me enseñas el tuyo.
Vale.
Lo que me tienes que enseñar de momento, aunque ya la escucho, es el nombre de la persona que nos ha escrito a 628-091-117 haciendo esta petición.
Dani nos ha pedido esta canción de Zahara, Hoy la bestia cena en casa. Nos dice, me encanta esta canción y se la dedico a todos los oyentes que, como yo, nos vamos en unos días a la playa.
Bueno, nosotras no nos vamos a la playa, vamos a escuchar las noticias con Fátima Sotorrío en el boletín, que llega en nada, en un par de minutos a las 11 de la mañana, y nosotros continuamos, tenemos un montón de cosas programadas, entre otras vamos a echarle un ojillo a las recetas que tiene preparadas Marga García con su cocina creativa, que hoy nos va a traer pasta, y también pendientes, entre otras cosas, de Leo Messi, que ya está en París, y que José María del Toro en un ratito vendrá por aquí, a las 11 es la presentación oficial ahí en la capital francesa, así que escuchamos un poquito esta canción, las noticias y volvemos.